Vamos a leer dos versículos de la palabra. Quiero, enseñarles o predicar para aquellos que tienen retos y que tienen fe en el Señor. Fe en su palabra. Porque la verdad es que Dios quiere, hermanos, que nosotros podamos superar cualquier situación que se nos presente en la vida, por muy difícil que sea. Y a veces hasta los imposibles. Nosotros tenemos que aprender a soñar con el Señor, porque Él es precioso, hermanos. La Biblia es testigo de tantos milagros que el Señor ha hecho. Quisiera hablarles a ustedes acerca del llamamiento de Moisés. Un hombre que recibió una tarea inmensa, pero que ciertas palabras del Señor le ayudaron a salir adelante. Y vamos a leer entonces Éxodo capítulo 3, leamos el versículo 9 y el versículo 10. ¿Qué dice ahí la Escritura? El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Pareciera fácil todo, ¿verdad? ¿Qué tarea más enorme, hermanos? ¿Qué tarea más difícil para una persona que a sus propias expensas pudiera estarse quizás esforzando para llevar a cabo esta comisión que el Señor le estaba dando entonces a este hombre de Dios? No era una cosa sencilla, era algo, hermanos, verdaderamente difícil, pero Dios estaba llamando a este hombre de Dios, llamado Moisés, y lo estaba llamando precisamente para liberar al pueblo de Dios de la esclavitud con que estaba realmente este pueblo oprimido allí en Egipto. Bueno, hemos visto en la Biblia que el Señor ha llamado a muchas personas. Por ejemplo, llamó a Josué para que metiese a ese pueblo a la tierra prometida, y el llamamiento que el Señor le hizo pues fue bien claro, y las palabras sobre todo fueron estas: tu siervo, el siervo de Moisés ha muerto, por lo tanto yo voy a estar contigo, yo te voy a introducir en esa tierra de promisión. Si tú puedes mirar allá a lo profundo, allá precisamente en la lejanía, las tierras que están allá adelante van a ser tuyas. Comienza el Señor a hablarle de esta manera a Josué en cuanto a la conquista. Todo lugar donde pisare la planta de tu pie va a ser tuyo. Fueron las palabras de ánimo que el Señor le dio a este siervo Josué. A los discípulos el Señor le dio una comisión, hermanos, de llegar a la gente, de invadir las ciudades y que comenzaran a testificar del Señor y que también hicieran cantidad de milagros y tantas cosas, liberaciones, sanidades, resurrección de muertos. Y el Señor les dijo a los discípulos unas palabras que también, hermanos, son verdaderamente un consuelo. ¿Cuál era ese consuelo que el Señor le dio a los discípulos? Mateo 28:20, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del siglo. Son palabras, hermanos, que realmente traen aliento a las personas. Pero ¿qué fue o cuáles fueron las palabras que el Señor utilizó con respecto a Moisés? Para que sacase al pueblo oprimido de Egipto y llevarlo a la tierra de Canaán. ¿Cuáles fueron esas palabras que el Señor le dio? Bueno, hermanos, hay una frase que ha resonado, hermano, a lo largo de la historia cristiana por todos los siglos, y que esto a nosotros nos debiera de hablar también y deberíamos de aplicarlo a nuestro corazón. Las palabras que el Señor le dijo a Moisés fueron estas: Moisés, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Solamente eso le dijo. Ahí en el versículo 9 y en el versículo 10 le está pidiendo entonces que vaya y saque a ese pueblo. ¿Por qué? Porque yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. En esta expresión, hermanos, hay un mensaje triple para Moisés y hay un mensaje para cada uno de nosotros también. En primer lugar, si nosotros comenzamos a pensar en la primera frase, Moisés, yo soy el Dios de Abraham. ¿Qué es lo que el Señor le quería decir entonces a Abraham, a Moisés, diciéndole, yo soy el Dios de Abraham, para animarlo? Bueno, lo que le estaba diciendo, hermano, era, mira, Moisés, yo soy el Dios que llama a la gente. Yo llamé a Abraham. Él vivía allá en Aram, allá en Ur de los Caldeos, él vivía en esos lugares. Y era un lugar, precisamente, hermano, muy difícil, porque era un lugar donde ahí se incineraban a los niños, a los demonios, puede imaginarse, los quemaban vivos, hermanos. Era un lugar donde se adoraban a los demonios también de una y de otra manera. Y en esa sociedad vivía Abraham. Alguien se puede preguntar, bueno, Señor, ¿y por qué no tal vez de otra tierra, de otro lugar más tranquilo y más sereno, pudiste haber seleccionado a alguien, pero lo hiciste, llamaste a este hombre de en medio de esa sociedad tan terrible? La verdad, hermanos, es que Dios así lo quiso. Dios lo llamó a Abraham de esta manera porque Dios así lo quiso. Dios le da un llamamiento a Abraham y le dice, tú serás padre de muchas gentes, de mucha muchedumbre. Si puedes contar las estrellas del cielo y las arenas del mar, vas a poder contar la descendencia. Imagínense, hermano, qué llamamiento más glorioso el que recibe este hombre. Así que el mensaje que el Señor le estaba dando a Moisés, diciéndole, yo soy el Dios de Abraham, le estaba diciendo, yo soy el Dios que llamo. Y yo llamo a la gente que yo quiero. La saco de donde quiero, con los métodos que yo quiero, de donde yo quiero y por las razones que yo quiero y por el tiempo que yo quiero. Así que si yo he querido llamar a Abraham de en medio de esa situación, yo a ti, Moisés, te estoy llamando también. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios que llamo. Fíjese que Moisés comenzó a presentar algunas excusas. Una de las excusas era, Señor, pero si yo soy tartamudo, ¿cómo me vas a enviar a mí a dirigir a ese pueblo? Eran como 1,000,000 de personas, porque solamente de gente, de gente masculina, habían 600,000. Así que con sus esposas, sus familias y todo eso, pasaba más del millón. Así que, hermanos, qué mensaje, es decir, qué excusa la que estaba presentando aquí este hombre. Le decía al Señor, mira, Señor, no solamente soy tartamudo, sino que a mí no me va a hacer caso Faraón si yo llego y le digo, tú me estás enviando, así que él no me va a hacer caso a mí. ¿Quién soy yo, le decía, para que yo vaya y le diga a Faraón, deja salir al pueblo? Así que, hermano, tenía ciertos problemas entonces Moisés, pero, hermanos amados, sentirse así yo creo que no es ninguna debilidad. Querer tomar las cosas de Dios, hermanos, no las podemos tomar con suficiencia, sentirnos que somos los grandes, capaces y todo. Si alguna cosa va a suceder, es porque el Dios de milagros está con nosotros, amén. Así que sentirse así estaba bien, al Señor no le importaba, así que le estaba convenciendo entonces el Señor a Moisés, diciéndole, si yo llamé a Abraham, pues yo a ti te estoy llamando también, para que lleves a cabo la comisión que yo te estoy dando en este momento. Hermanos amados, cuando esto lo aplicamos a nuestra vida, yo quiero decir algo. Nosotros todos tenemos un llamamiento. Hay algunos de nosotros que creemos que solamente hemos sido llamados para ser padres o para ser madres de familia, para ser esposos, para ser esposas, para ser trabajadores en alguna empresa, para participar, ¿verdad?, de la producción nacional y todo esto. Quizás sentimos que hemos sido llamados solamente a ser profesionales. La verdad que no es así, hermanos. El trabajo que el Señor a usted le ha dado como técnico, como abogado, como dentista, como tantas profesiones que existen, hermano, esos llamamientos solamente son medios que Dios nos da a cada uno de nosotros para que podamos satisfacer las necesidades, amén. Inclusive para que podamos adquirir un salario, le demos mantenimiento a nuestra familia, podamos darle al Señor, podamos participar con el necesitado. Así que nuestras profesiones es eso solamente, son medios. Dios a nosotros nos da muchos medios. Por ejemplo, dijo en cuanto al hombre, no es bueno que el hombre esté solo, yo le voy a hacer ayuda idónea. ¿Me entiende? Le voy a poner a alguien a la par, porque yo he creado al hombre para que esté en compañía y también para que tengan hijos en matrimonio. Así que son medios nada más. Al matrimonio le da hijos, porque son medios también. A la familia, al hombre le da un trabajo, a la señora le puede dar un trabajo, aunque yo no estoy muy de acuerdo con que la esposa esté trabajando y sea partícipe de la producción nacional. No, yo creo que el ministerio de la mujer está en el hogar, amén. El hombre que vaya y que sude todo lo que quiera, ¿verdad? Pero por eso hay problemas, ¿verdad?, en los hogares, precisamente por esto que yo estoy diciendo. Pero, hermanos, todo esto son medios. ¿Para qué? Para que la única finalidad de nuestra vida, el único objetivo de nuestra vida y de nuestra familia, sea Cristo y su causa, gloria al Señor. Sea Cristo y la causa del Señor. Así que, hermanos, nosotros hemos recibido un llamamiento, pero no solamente para ser madres de familia, padres de familia, esposos, esposas, trabajadores, profesionales. No, hermano, hay algo todavía mucho más que esto. El Señor espera que usted le responda. Yo no le puedo decir a usted, mire, hermano, Dios lo quiere para esto, al menos que yo reciba una dirección específica de parte del Espíritu Santo. Usted tiene que averiguar ese llamamiento al cual el Señor a usted le llama, ¿cierto? En esta vida, hermanos, nosotros tenemos que tomar tres decisiones bien importantes. Ya ustedes, algunas de ellas, ya las han hecho. Por ejemplo, la decisión sentimental. ¿Con quién me voy a casar? Usted toma esa decisión y forma usted un matrimonio. Y usted ya hizo esa decisión sentimental. Otros están a punto de hacerla, otros no las quieren hacer. Mis hijos no quieren casarse, ellos también ahí en mi casa. Yo les digo, váyanse, hombre. Hay que tomar la decisión sentimental. ¿Con quién me voy a casar? Se toma la decisión espiritual, que son decisiones importantes en la vida, hermanos. ¿Y la decisión espiritual cuál es, hermanos? Es recibir a Cristo como su Salvador personal, amén. Volverse en Hijo de Dios. Y hay otra decisión importante en la vida, hermanos, que es la decisión vocacional. La decisión vocacional. ¿Qué es lo que quiere, Señor, que yo haga? Pero espiritualmente hablando, todo aquello que pudiera, hermano, beneficiar al reino de Dios. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Saben ustedes por qué Pablo fue un gran hombre de Dios? En ese periodo de transición, hermano, en su conversión, cuando él se convirtió y cayó de su cabalgadura, porque el Señor se le presentó, ¿cuál fue lo primero que dijo Saulo de Tarso, hermano? ¿Qué fue lo primero que dijo él? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y era un hombre, hermanos, bien plantado. era un hombre muy conocido, era un hombre sumamente inteligente, tenía un coeficiente intelectual que algunos teólogos dicen que si este no se hubiera convertido al Señor, él hubiera escrito una apología en contra del cristianismo de la cual quizás la iglesia todavía no se pudiera recuperar. Así era este hombre. Sin embargo, él dijo, todas las cosas yo las considero como basura por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Entonces, hermanos, él tomó una decisión vocacional. Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Y nosotros, hermanos, tenemos que hacernos también, tenemos que tomar esa decisión. ¿Qué es lo que yo voy a hacer con mi vida? Cuando Moisés fue llamado por el Señor, de esa manera tan especial, cuando él fue llamado con el Señor, ¿cómo le llegó, hermano, ese llamamiento a Moisés? El llamamiento le llegó, hermanos, fíjense que él andaba con las ovejas de su suegro Jetro, trabajando. Quizás ya finalizando ya 40 años después de que había entrado a Madián, ya finalizando ese periodo, tenía ese trabajo él, estaba con las ovejas de su suegro. Cuando de pronto, hermano, se enciende una zarza allí en ese desierto. Y esa zarza le llamó la atención a él. ¿Por qué le llamó la atención? Porque nunca se apagaba. Y entonces él dijo, voy a ir yo a ver por qué no se esa salsa no se consume. Quiero ir a ver. Entonces se dio cuenta de que había algo ahí, hermanos, fuera de lo común. Él había visto muchas salsas arder, quizás por la mano del hombre, posiblemente por algún relámpago, un rayo que cae, hermano, ahí en un árbol y se hace fuego. Él había visto un montón de cosas, pero algo como eso él no lo había visto. Él consideró que la zarza, que ese fuego que estaba allí, era algo único, algo extraordinario, algo que merecía ser visto y acercarse a ello. Entonces él dijo, voy a ir a ver por qué la zarza no se consume. Entonces dice la Biblia que cuando él se acercó a la zarza, cuando Dios vio que Moisés se acercaba a la zarza, el Señor lo llama y le dice, Moisés, Moisés, Moisés. Hermanos, yo algo quiero decirles a ustedes. Algunos de nosotros posiblemente podamos sentirnos frustrados en la vida y decir, hombre, yo ya tengo tanto tiempo de estar en las cosas del Señor, ¿y por qué yo no puedo experimentar un sentido de llamamiento para mi vida? ¿Por qué? Si a mí me encantan las cosas de Dios, yo amo las cosas de Dios, yo participo en las cosas de Dios, pero ¿por qué no he tenido un sentido de llamamiento como lo han tenido otras personas? Es que yo quiero decirles, hermanos, de que para que una persona tenga ese, experimente ese llamamiento de parte de Dios, no es así nomás. Dios no va a llamar a alguien, hermano, de detrás del escritorio. No lo va a llamar en medio del activismo angustioso de las tareas, hermano, y de todo esto. Dios lo va a llamar a usted cuando usted se acerca a la zarza. Amén. Cuando usted comienza, hermano, a buscar el rostro del Señor. Cuando usted tiene interés en las cosas de Dios. ¿Por qué Moisés dejó, hermano, las ovejas y se fue a ver esa zarza? Porque la zarza no se consumía, porque la zarza era algo único, era algo extraordinario. Hermano amado, ¿qué es Cristo para usted? ¿Será algo extraordinario? ¿Será algo único? ¿Será algo especial? ¿Será algo que Cristo puede ser el hombre que puede transformar familias, sociedades y naciones enteras? ¿Será eso, hermano? Y si eso es así, pues, hermano, usted puede ir ya dejando el camino de las ovejas, ¿me entiende? Y cuando usted se mete con Dios, algo va a pasar en su vida. Un llamamiento lindo va a llegar a su vida. Y yo creo, hermano, de que Moisés había preparado su corazón. Porque esos 40 años fueron 40 años de ejercicio espiritual. Fue el gimnasio donde Dios lo estuvo formando a este hombre. Y formó algunas virtudes bien preciosas en la vida de este hombre. De manera, hermano, de que viene entonces ese llamamiento. Así que Moisés, yo te quiero para estas tareas, que son difíciles, prácticamente imposibles para el hombre. Pero yo quiero decirte de que yo soy el Dios de Abraham, o sea, yo soy el que llamo a la gente. Y si yo te llamo, ¿qué tienes que decir tú? ¿Me entiendes, hermano? ¿Qué tienes que decir tú? Hermanos, el Señor tenía programado el poder apoyarlo todos los días de su vida. Muy bien. Esa expresión que ha resonado por todos los siglos, yo soy el Dios de Abraham, también le dice, yo soy el Dios de Isaac. ¿Qué le quería decir? ¿Qué ánimo iba a sacar Moisés de esa expresión, yo soy el Dios de Isaac? Bueno, Isaac había sido un personaje que había nacido mucho antes de Moisés. Entonces Moisés conocía muy bien la historia de Isaac, la conocía perfectamente. Entonces, como la conocía perfectamente, pues quizás él sabía por dónde iba ahí el Señor. Pero fíjese, hermano, de que hablando de Isaac, si pensamos en la vida de Isaac, ¿cómo pudo haber nacido este hombre? ¿Cómo pudo haber nacido, hermano? Si Sara, su madre, ya tenía casi 100 años de edad. ¿Y cómo es posible de que esa matriz agarre fuerza para concebir a un hijo, hermano? Y no solamente eso, sino que ese hijo pudiera nacer sano. Tremendo, hermano. Es más, también Abraham ya era casi de 100 años. La promesa ahí estaba, todavía la promesa no llegaba, pero también, hermano, tuvo la fuerza Abraham para poder embarazar a Sara, de manera que nació Isaac, y óigame, nació, creció y vivió sanamente. Hermano, todo eso son milagros, todo eso son milagros. Así que Isaac, hermano, vivió por un puro milagro del Señor. Así que, hermanos, parece de que aquí hay un mensaje poderoso que el Señor tiene para Moisés. Y cabalmente, hermano, el Dios de milagros se manifestó en el ministerio de Moisés. Se manifestó poderosamente. El Señor cumplió con esa declaración. Moisés, yo soy el Dios de Isaac. ¿Qué le quería decir? Mira, Moisés, yo soy el Dios de milagros. Y un Dios de milagros va a andar contigo todos los días de tu ministerio. ¿Quién nos iba a animar, hermano? Yo soy el Dios de Isaac. Yo soy el Dios de milagros. Y podemos recordar, hermanos, cuántos milagros hizo el Señor en el ministerio, a través del ministerio de Moisés. Hermanos, que haya sacado Moisés a ese pueblo con una gran cantidad de señales para poder, hermano, anular y aplastar a todo ese reinado y al faraón, hermano, fueron milagros del Señor. Que se haya abierto ese mar rojo para que el pueblo haya pasado en seco, fue un milagro de Dios. Que haya la peña dado agua para que el pueblo bebiera en el desierto, hermano, fue un milagro de Dios. Que el cielo haya dado su alimento, el maná, por 40 largos años y nunca, hermano, nunca faltó ese alimento para el pueblo de Dios en el desierto, fue un milagro de Dios. En medio de ese sol calcinante en el desierto nadie podía vivir, pero hermano, el Señor les puso una nube para que marchara esa nube todos los días de la peregrinación de este pueblo. Ese fue un milagro del Señor. En la noche, hermanos, había una columna de fuego para alumbrar a ese pueblo, ya sea que estuviera con sus tiendas extendidas o ya sea que estuviera caminando, había una columna allí. Hermanos, ahí no habían sastrerías. ¿De dónde iban a agarrar ropa para poder, hermano, vestirse? Pero ¿saben qué es lo que hizo el Señor? de que la ropa que ellos utilizaban y el calzado que ellos tenían nunca se desgastó, hermano. Nunca. Y lavaban y lavaban y lavaban y nunca se desgastó esa ropa. Hermano, qué milagro más glorioso, más tremendo el que el Señor hacía. Se le presentaron enemigos ahí en el desierto, hermanos, y ninguno de ellos pudo tener éxito contra el pueblo de Dios. Así que, ¿qué es lo que podemos decir, hermanos? De que el Dios de milagros estuvo con Moisés, o sea, el Dios de Abraham. Así que, Moisés, yo soy el Dios de Abraham. No te aflijas, porque yo soy un Dios de milagros, y cada vez que tú necesites un milagro en esta tarea que yo te he dado, pues vas a ver un milagro de parte mío. Gloria a Dios. Hermanos, en cuanto a nosotros, nosotros tenemos el Dios de Isaac. Nosotros tenemos el Dios de milagros. ¿No se contenta usted con eso? Para esta trayectoria que usted tiene y esos desafíos y retos que usted tiene en la vida, usted tiene un Dios de milagros, hermano. Tiene un Dios de milagros. Los predicadores siempre lo han dicho, de que un paralítico, hermano, se levante de su lecho, ese es un milagro. Que un sordo pueda escuchar, ese es un milagro. Que un mudo hable o que un ciego vea, ese es un milagro. Pero se ha dicho que el milagro más grande, hermano, es que una persona se convierta. Amén. Que una persona sea trasladada del reino de las tinieblas, como dice Pablo, al reino de su Hijo Jesucristo. Que una persona haya salido de la muerte, de la condenación eterna, y llegue a la vida, que es Cristo el Señor. Hermano, ese es un milagro del Señor. Que usted se haya convertido. Hay miles allá, hermano, que duro es decirlo, pero nunca se van a convertir. Que lo que les platica a ellos, hermanos, es la condenación eterna. Pero Dios, no entiendo las razones por qué, pero ha querido, hermano, ¿cómo se llama? Hacer un milagro en nosotros. De que nosotros, hermanos, nos volvamos en hijos de Dios. Que nosotros, hermanos, nos sostengamos, ¿verdad? Más que todo Él nos sostiene, pero que nosotros nos sostengamos todavía firmes en medio de los ataques del diablo, hermano. Y por mucho tiempo, años, porque ese enemigo, hermano, nos desea a nosotros y nos quiere destruir. Pero que usted se sostenga de esa manera, hermano, es un milagro del Señor. Que vengan las tentaciones y las pruebas a la vida, a su vida, para sacudirlo a usted, hermano, pero en medio de todas esas cosas, usted prevalece de pie, hermano, ese es un milagro del Señor. Que hayan pasado 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, 25, 30 años en las cosas del Señor y usted se mantenga con sus ojos puestos en Cristo el Señor, su Salvador. Hermano, ese es un milagro del Señor. Que usted se congregue y todavía su familia, su esposa y todo esto. Hermano, ese es un milagro del Señor. Entonces, la motivación la recibía este hombre de Dios. Yo soy un Dios de milagros. Yo soy el Dios de Isaac. Y yo quiero que sepan ustedes, hermanos y hermanas, que a usted le acompaña el Dios de Isaac. El Dios de milagros está con usted. A veces no vemos, hermanos, la bendición de Dios como deberíamos verla. Porque, hermanos, hacemos a un lado algunos principios de la Sagrada Escritura. Hacemos a un lado, hermanos, algunas normas, ¿verdad?, de la Escritura. Por ejemplo, hermano, el Señor nos dice a nosotros, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abriré. Entonces, hermanos, pero a veces nosotros comenzamos, hermanos, a no hacerle mucho caso a estas cosas. Vamos quebrantando esas normas y por eso es que no vemos la gloria de Dios en nuestras vidas. Pero sí quiero decirle de que un Dios de milagros, hermano, marcha con cada uno de nosotros. Yo puedo recordar, yo ya se los he contado en algunas ocasiones, a una madre de familia que tenía a su único hijo de 8 años. y él tenía un problema en su estómago o en sus intestinos, pero la verdad que ese muchacho tenía una diarrea, hermanos, terrible y espantosa. Y había estado varios días hospitalizado y no se le podía controlar eso. Ese día difícil, le dijo el doctor, no hay esperanza para su hijo. No hay esperanza para él. Este día parece que 45 veces ha hecho asientos. No hay esperanza para él. Ella se acababa de convertir al Señor. Entonces ella se dio cuenta que su única esperanza, es una hermana nuevecita en las cosas de Dios, su única esperanza era el Señor. Así que ahí en la clínica le dijo a las enfermeras, no me molesten, voy a cerrar la puerta, como no hay esperanza para mi hijo. Y ella en la noche, no dijo a la hora, pero en la noche se fue al suelo y ahí comenzó a clamar a Dios. ¿Pueden imaginarse, hermanos, una madre de familia perdiendo a su único hijo, la razón de su vivir, la razón de su existencia? Estaba, hermano, ahí pereciendo. Así que esta hermana se fue, decía ella, de que ella no tenía qué palabras decirle al Señor, pero sí tenía el mejor lenguaje, eran las lágrimas, y comenzó a clamar y a clamar. Y estuvo ahí toda la noche clamándole al Señor y pidiéndole misericordia al Señor por su hijo. Dice ella de que ya cuando estaba rayando el alba, dice que se quedó dormida, completamente agotada, completamente agotada. Ahí se quedó dormida en el suelo. Y cuando ella despertó, ya el cuarto estaba todo con la luz del sol. Y dice que su niño estaba sentado y le estaba diciendo, mamá, dame de comer. Dame de comer, man. Señor la sanó esa noche. El Señor, hermanos, tenemos un Dios de milagros, amén. Tenemos un Dios de milagros, así que en las tareas, en los desafíos, en los retos que usted tenga en la vida o en las cosas que tenga usted que lograr, sepa de que un Dios de milagros, o sea, el Dios de Isaac, está con usted, gloria al Señor. En tercer lugar, hermanos, le dice entonces el Señor a Moisés, Moisés, yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac, pero soy el Dios de Jacob también. Soy el Dios de Jacob. Yo digo que hubiera utilizado quizás otro nombre. Yo soy el Dios de Adán quizás, o de Abel, o de Noé, ¿verdad? Pero el Dios de Jacob, imagínense. Porque parece que Jacob no era una buena pieza, hermano. Tenía muchas mañas. Era terrible, su mismo nombre lo delataba a él. O sea, hermano, de que fue un hombre bastante difícil. Pero sí una cosa, hermano, fue sincero. Y en medio, hermano, de su situación conflictiva, era un hombre que amaba las cosas de Dios. Amaba las cosas de Dios. Entonces, podemos ver a este hombre de Dios, que en sus primeros años, hermano, fue un hombre demasiado terco. Era un hombre, hermano, que no respetaba a nadie y siempre él se salía con la suya. Fue un hombre, hermanos, que estuvo ahí desde temprana edad, ahí en su casa, y ustedes saben de que engañó a su hermano, le robó la primogenitura, engañó a su padre también, cubriéndose de pieles los hombros y los brazos y todo esto, engañó a su tío Labán. O sea que él vivió de esa manera. Por lo tanto, hermanos, tuvo grandes pruebas. Su esposa murió inesperadamente. Secuestraron a su hijo José, se lo dieron por muerto. Imagínense el sufrimiento que este hombre habrá tenido. Pero, hermanos, después de tanto tratamiento de parte del Señor para con él, parece, hermano, de que este hombre, golpe tras golpe, comenzó, hermano, a entender y fue transformado por el poder del Señor. Cuando nosotros vemos ya las últimas páginas de su biografía, acá en la Sagrada Escritura, nos podemos dar cuenta, hermano, de que este hombre verdaderamente cambió. Este hombre fue verdaderamente transformado por el poder del Señor. Pero ¿por qué, hermanos? ¿Saben que este hombre, hermano, le dio la vida al Señor pedazo por pedazo? Le costó cambiar. Quizás tuvieron que pasar 20 años para que Jacob pudiese agradar con su vida al Señor. Entonces, si transcurrieron como 20 años, significa, hermanos, de que Jacob contó con la paciencia del Señor a lo largo de todo ese tiempo, para que pasara de la carnalidad, para que pasara de esa astucia, de ese engaño y de ese atropello con el cual él vivía, que pudiera pasar a una verdadera vida espiritual que pudiese agradar al Señor. Así que, hermanos, una vida que agrada a Dios. Sí, quiero decirle una cosa a usted, que usted no la va a lograr de la noche a la mañana, sino que cuando usted la pueda lograr es porque usted ha contado con la paciencia del Señor. A muchos de nosotros, hermanos, quizás Dios nos hubiera deshecho de hace tiempo, de hace décadas posiblemente, pero Él no lo ha querido así. Él ha tenido paciencia de manera que nosotros algún día podamos responder al Señor. Amén. Y eso, hermano, pues así es. Así que ese mensaje de Dios para Moisés, para animarlo a la tarea de ser el libertador del pueblo israelita allá en Egipto, hermanos, para animarlo le dijo: yo soy el Dios de Jacob. O sea que, aunque cometas errores en la vida, yo siempre voy a estar detrás de ti. Aunque hayan fallas en la vida, yo soy el Dios paciente, yo soy el Dios de la infinita paciencia hasta que todo esté completamente formado. Así que, hermanos, en Cristo, para ese caminar que usted tiene en la vida, no sé cuánto hace falta para que termine ese segmento de la vida que nos toca vivir, sea que nos muramos, sea que Cristo venga. No sabemos, hermanos, cuánto nos toca de aquí para allá vivir, pero quiero decirles una cosa, que el Dios de milagros, o sea, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, marcha con usted todos los días de su vida. Si el Señor a usted lo ha llamado, así como llamó a Abraham, si el Señor lo ha llamado a usted para que sea parte de su cuerpo, para que sea parte de la iglesia, si lo ha llamado de allá, hermanos, de afuera, y lo ha traído adentro a su iglesia, a su cuerpo, si lo ha traído, no es, hermano, para destruirlo acá. Aquí usted va a ser probado en la vida cristiana, usted va a ser probada, usted va a ser sacudida, pero confíe en el Señor, porque el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob no tiene pensado abandonarle a usted nunca. Oremos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta hora, Señor, podemos darte gracias y podemos alabarte, bendito Señor Jesús, porque tenemos un gran Dios. Tenemos un poderoso Dios, lleno de amor, lleno de misericordia, que no se desatiende de cada uno de nosotros. A veces nos pareciera que sí, oh Dios, pero no es así, oh Rey de Gloria. Gracias por cada vida, Padre, cada matrimonio, cada familia. Señor, contamos con el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Es más, Rey de Gloria, hemos visto muchos milagros en nuestra vida. Hemos visto muchos milagros, Señor, en nuestro trabajo, en nuestro hogar, en el ministerio, en la iglesia, Padre. A nivel personal, oh Dios mío, hemos contemplado tu gloria, oh Dios mío, y hace falta tanto que puedas hacer, Señor, en medio de nosotros. Fortalécenos en esa fe, Padre. Llévanos a tu palabra para que nuestra fe se funde en la palabra. Que podamos vivir una vida de obediencia, una vida de santidad, Rey de Gloria, para agradarte a ti, Señor. Que podamos depender de la oración para estar a tu lado, Señor. Y vamos a ver milagros en nuestra vida. Y sabemos que no es por obras, Padre, sino que todo es por la fe, pero, Señor, ¿cómo podemos fortalecernos nosotros delante de tu trono? A través de la oración y a través de la lectura de tu palabra. Bendice cada vida que está aquí, Padre. Gloria al Señor. Mientras usted sigue orando, hermano y hermana, ¿a quién tiene usted, estimado amigo? Si hubieran amigos y amigas acá que todavía no tienen a Dios en sus vidas, ¿a quién tienen ustedes en medio de tanta adversidad, de tanta prueba, en medio de tanta sacudida que el ser humano a veces experimenta? ¿A quién tenemos? Si no tenemos a Dios, ¿cuál es nuestra esperanza? Yo les digo de que no hay esperanza en este mundo. No hay esperanza de salvación, que nuestra vida cambie. Solamente Cristo puede hacerlo. Solamente Cristo le puede perdonar a usted y traer paz a su vida. Solucionar esos problemas de culpabilidad que usted tiene. Acérquese a Dios, estimado amigo y amiga. Recíbalo en su corazón como su salvador personal. Abra su corazón y dígale: Padre, venga a mi vida, límpiame de toda maldad, perdona mis pecados y venga a mi vida y sálvame y perdóname y hazme una nueva criatura, Señor. Esa es la salvación que Dios tiene para usted, y sin duda la tiene para su familia también. Pero tome esa decisión. Si hay personas que desean recibir a Cristo en su corazón, solamente déjemelo ver con su mano levantada. Yo voy a entender con esa mano levantada que usted quiere a Cristo, quiere a Dios en su vida. Si hubiera alguien allá atrás o aquí en medio, adelante, levante su mano, yo quiero orar por usted en esta hora. Aleluya. Gloria a Dios. Si no hay nadie, habrá aquí hermanos que tienen una carga sobre sus hombros, casi que no la pueden soportar. Y debido a eso vienen los grandes temores, las ansiedades, las angustias, el insomnio. Cristo ha dicho: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Yo quisiera, antes que usted se vaya a su casa, yo quisiera orar por usted. Así que, puestos en pie todos, vamos a cantar: Estoy confiando, Señor, en ti. Mientras cantamos esta alabanza, si usted tiene problemas que presentar delante de Dios, cargas que presentar delante de Dios, venga acá al altar y vamos a orar al Señor.
Estoy confiando,
gloria a Dios,
Señor, en ti. Tú eres fiel, Señor, tan fiel a mí.
Saben, hermanos, que cuando uno viene a la presencia del Señor, uno tiene que venir bien, en una excelente posición, no mal parado, en una buena posición delante del Señor. ¿Qué quiero decir yo con esto? Que uno puede tener una cantidad de errores en la vida, fallas, desaciertos, a lo mejor con los cuales hemos estado luchando, no hemos podido tal vez vencerlos, Dios lo sabe. Pero quizás usted puede venir con un corazón deseoso de cambiar, deseoso de estar con una vida que le agrada a Dios. Que si hay pecado, usted le pueda decir al Señor: Señor, perdóname, Padre, lávame con tu sangre. Al hacerlo, hermano, al hacerlo, dice la palabra que uno queda justificado. ¿Se acuerda de la oración de aquel publicano y aquel fariseo? Hermano, ese publicano, tremendo eso. Señor, sé propicio a mi pecador, Padre. Señor, ¿cómo puedes tratar con un hombre como yo? Pero si se lo dice usted sinceramente, hermano. Y dice la palabra que cuando él terminó la oración, dice que descendió, saliendo de ese templo, salió justificado. ¡Qué posición más linda esa! ¡Bello! Eso es precioso. Eso es un pedestal, hermano, lleno de gloria. Donde usted ahí, hermano, parado de esa manera, usted es un candidato para recibir bendiciones del cielo. Si usted no lo hace, usted viene mal parado delante de la presencia del Señor. Usted está pensando regresar a lo mismo esta semana que viene y a lo mismo. Hermanos, Dios no puede hacer nada con nosotros. Así que vamos a orar en este momento, mientras el hermano toca una alabanza en el teclado. Yo le voy a pedir que usted incline su rostro, vaya a la presencia del Señor, examine su vida, hermana y hermano. Si hay algo que confesarle al Señor, hágalo en esta noche. Sea libre. Sea libre. Logre paz con Dios en esta noche. Salga de aquí justificado. O sea, declarado justo. Y para los justos hay una cantidad de promesas en la Sagrada Escritura. Ore al Señor en este momento. Sí, mi Padre. Rey de gloria, sé propicio a nosotros, oh Dios. Señor, esa sangre que tú derramaste en la cruz del Calvario tiene un grande poder, oh Dios, para limpiar nuestra alma. Para lavarnos de toda iniquidad, Señor. Para eso tú viniste, Señor, a este mundo, Padre. Oh, Rey de gloria, traemos, Señor, nuestras faltas, nuestras debilidades delante de ti. Señor, hemos comenzado este año, Señor, y queremos comenzarlo con pie derecho, Señor amado. No hay mejor forma de hacerlo que tener paz contigo. Tener paz contigo, Señor. Una conciencia, oh Dios mío, suavizada y tratada, Señor, por tu mano preciosa. Oh, Rey de gloria. Rey de gloria. La voz de ese enemigo, Señor, es acallada, oh Rey de gloria. Ya no hay más acusación ni más condenación. Porque tu palabra dice: ¿quién es el que condenará si tú diste tu vida en la cruz del Calvario? Esa voz del enemigo es acallada en este momento. Y Dios mío, la paz tuya viene a nuestro corazón, oh Rey. Enemigo mentiroso, tú te vas de las mentes y del corazón de mis hermanos. Toda mentira y todo engaño sea erradicado en esta hora en el nombre de Jesús de Nazaret. Alabado tu nombre. Podemos recordar, oh Dios mío, la historia del hijo pródigo, que se gastó, Señor mío, toda esa fortuna en pecado. Pero cuando llegó arrepentido, Señor, tú le diste un abrazo. Lo besaste, lo vestiste, pusiste anillo, Señor, en su dedo y calzado en sus pies, e hiciste fiesta, oh Rey de Gloria, porque ese hijo perdido estaba y ahora había sido encontrado. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Bendice a mi hermano y a mi hermana que está acá, oh Rey. La sangre de Cristo sea, oh Dios, sobre cada uno de ellos, Padre. La sangre de Jesús venga sobre cada uno de ellos, bendito Padre celestial. Aleluya. Lávanos con tu sangre, oh Dios. Lávanos con tu sangre, Padre. Liberta del poder, oh Dios mío, del pecado, del engaño del enemigo. Señor, en esta hora seamos libertados, Señor, por tu gracia. Gloria sea tu nombre, gloria sea tu nombre. Y en esta hora, Señor, venimos todos orando, Padre. Venimos todos orando delante de tu presencia, porque creemos en lo que dice tu palabra: pedir y se os dará, buscar y hallaréis, y llamar y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, todo aquel que busca halla, todo aquel que llama se le abrirá. Rey de Gloria, aquí hay enfermos, Señor, físicamente. Dios mío, pon tu mano de sanidad en sus cuerpos en esta hora. Enfermedad, fuera, en el nombre de Jesús de Nazaret. Cristo te venció en la cruz del Calvario, aleluya. Por su llaga hemos sido todos curados. Por su llaga hemos sido todos curados. Dios mío, en la cruz del Calvario no solamente hay perdón de pecados, no solamente hay salvación y vida eterna, pero en esa cruz, Padre, tú lograste la sanidad para tu iglesia, oh Dios mío. Así que en esta hora, Padre, venimos para pedirte ese milagro en ese cuerpo. Ese tumor desaparece en el nombre de Jesús de Nazaret. Esa gastritis, esa úlcera, oh Dios mío, en el estómago, desaparece en el nombre de Jesús. Ese tumor se va, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Donde quiera que esté, Padre, tú lo deshaces, tú lo anulas, Jesús, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Espíritu de enfermedad, fuera. Espíritu de enfermedad, fuera. Te vas de ese cuerpo en el nombre de Jesús. Oh Rey mío, si hay depresión, si hay ansiedad, si hay temores, oh Dios mío, que se han aferrado al alma, en esta hora, oh Dios mío, ordenamos a ese enemigo, a ese espíritu, que suelte esas vidas en el nombre de Jesús. Todo espíritu de depresión fuera, todo espíritu de depresión fuera. Cristo nos ha llamado a la libertad. Si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Así que depresión no puedes quedarte en esta hora. Te vas en el nombre de Jesús de Nazaret. Todo temor se aleja, porque el perfecto amor echa fuera todo temor. Porque el Príncipe de Paz viene para tomar cada vida y eliminar, Señor, todas nuestras angustias, nuestras ansiedades, todo aquello que el enemigo ha puesto en nuestra vida, se va en el nombre de Jesús de Nazaret. Gloria al Señor, gloria al Señor. Padre mío, si hubiera alguna maldición, oh Rey de Gloria, que ese enemigo, Señor, ha puesto debido a nuestra terquedad, Señor, todo eso, Señor, se levanta en esta hora. Quebrantamos el poder de toda maldición en el nombre de Jesús de Nazaret. De manera que tu gracia siga fluyendo, Padre, que tu poder siga fluyendo en las vidas, bendito Señor Jesús. Sí, mi Padre, toda maldición es reprendida en esta noche, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Haz un milagro, Señor, en cada vida que está aquí, que puedan sentir que tu mano se asienta, oh Dios mío, en sus vidas, en sus cuerpos, Padre, en sus órganos afectados, oh Rey de Gloria, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor. Proclamamos esa victoria en esta noche, Padre. Proclamamos esa victoria en esta noche para tu pueblo. Nos apropiamos de esa bendición que tú tenías preparado para nosotros en esta noche, oh Rey de Gloria, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Gracias, Padre.